Discutir es algo natural en cualquier relación interpersonal. Es cómo y sobre qué discute la pareja lo que indica la calidad de su relación. En este episodio hablaremos sobre cómo discutir para mejorar tu matrimonio. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde hablamos de discusiones. Pero además de discutir de una manera en que sea una oportunidad de mejora en la relación de pareja, porque la verdad es que solo es a través de la argumentación de estar en desacuerdo que nos vamos a conocer mejor. Y que además vamos a organizar formas de funcionar más efectivamente. Entonces la discusión es buena. No se trata de no discutir, porque siendo dos personas distintas, obviamente vamos a tener diferencias. Pero sí se trata de considerar al otro. Si yo aprovecho las discusiones para minimizarte, para burlarte, para convencerte siempre de que hagamos lo que yo digo, estas discusiones empeoran tu relación, la dañan, la alejan. Pero si al revés te escucho y repito, por ejemplo, lo que tú quieres que hagamos es A, B y C, perfecto. ¿Y por qué? ¿Por qué no mejor Z? Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a hacer lo que tú dices, a ver si funciona, me parece una buena idea, ojalá. Esta actitud verdaderamente de somos equipo y no soy dueña yo de toda la razón, sino que me importa tu opinión y la tomo en cuenta para aplicarla, hace que el otro esté, o la otra, por supuesto, según sea el caso, más abierto para conversar, con más confianza para sincerarse y darte su verdadera opinión del tema que sea, y verdaderamente se siente como un colaborador más hacia la buena relación de pareja. Así que, desde luego, el no discutir enfrente de hijos o amigos o familiares es indispensable, porque siempre la familia le va a ir al hijo, ¿no? Al pariente. Entonces, es rodearte de enemigos, estar en territorio enemigo, estar discutiendo enfrente de familiares. El dejar que el otro tenga o la otra su señal propia de paz, ¿no? Hay gente que no dice perdón, hay gente que se disculpa de otras maneras, a veces sentándose a tu lado a ver la tele. Ya eso quiere decir, mira, a pesar de que estamos molestos, aquí estoy contigo. Hay gente que toca, te hace un abrazo, te hace un cariño, eso quiere decir perdóname también. Hay gente que hace un chiste y no quiere decir que no tome en serio la discusión o la relación, sino que sencillamente quiere alivianar el ambiente. Entonces, ese es otro punto importante, distinguir cuál es la señal de paz de tu pareja y notarla y decirle, ok, ya estamos bien, ya pasó todo. Se trata también de que una vez que ya nos pusimos de acuerdo en cómo vamos a funcionar después del desacuerdo, no pasar 3 días con cara larga o voz triste porque me lastimó tanto lo que nos pasó, estoy tan apenada o tan deprimida, eso es chantaje emocional. Quitar, ya nos pusimos de acuerdo, ya quedamos que lo íbamos a hacer así, A, B y C, perfecto, tú y yo tenemos una buena relación, sigamos adelante. Ese es otro punto importantísimo. Dar la sensación en que, ya saben lo que, hablando de negociaciones, ganar, ganar, ¿no? Esto es que los dos terminemos con la sensación de que obtuvimos algo que nosotros queríamos, que ambos tuvimos algo. Mira, a lo mejor no me parece castigarlo una semana al hijo, pero me encanta tu idea de, no sé, que no use los videojuegos, pero 3 días. 5, 7 son demasiados, va a ser complicado o no es para tanto el castigo porque tal. ¿Qué te parece si tu idea buenísima, pero mi tiempo? Me explico, así los dos saben que lograron una solución en equipo. Espero que estas ideas ayuden a que verdaderamente las discusiones sean pocas, eso sí, pero prontas en ponerse de acuerdo y que sean una oportunidad, como decía al principio, de hacer de ustedes una relación espectacular, verdaderamente ejemplar, que dure muchos años, muy cercana, muy feliz. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Música independiente, de buena calidad y en diversos géneros, solo en Rebelión. Entrevistas con nuevos grupos y artistas que ya comienzan a dejar huella. Las redes sociales al servicio de la música. Manda tu demo y atrévete a sonar. www.rebelion.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Y hoy empezamos con Patricia, que nos dice: Mónica, estaba escuchando tu podcast acerca de lo irracional. Tengo fobia a las cucarachas. Dependiendo del nivel de estrés, puedo llegar a incluso no entrar a un cuarto. De niña siempre vivía en zona fría y no había cucarachas. Mi hermana dice que mi mamá nos amenazaba con los gusanos, que si no nos dormíamos nos iba a echar un gusano. También tengo fobia a los gusanos. Mi sobrino hace un año no tenía fobia a las cucarachas. Este año que llegó ya tiene, posiblemente por enseñanza mía. Asimismo tengo gastritis, colitis nerviosa, hernia hiatal, esofagitis, vesícula perezosa, por lo que debo llevar una dieta estricta. Y gracias a la medicina tengo periodos sin molestias, y entonces, aunque sé que no debo, como comida o tomo líquidos que no debo. Esto desencadena un cuadro de dolor. La última vez una señora me ofreció tacos y un refresco. Me sentí obligada por no despreciar su comida. Pude decir que no, pero dije que sí. Creí que estaba bien y lo iba a aguantar, pero ya llevo 4 días tomando medicina. En general a la gente les digo que no puedo comer, pero en esta ocasión no sé qué pasó. En otras ocasiones ha sucedido que estoy con amigos y con tanta alegría se me olvida, y me pone entre comillas, lo que no debo comer y me pasa lo mismo. Esto que te cuento no pasa frecuentemente, solo en ocasiones, y me parece un comportamiento irracional. Recuerdo cuando niña, aparte de ser una persona de excelente comportamiento y calificaciones, comía mucho, a tal grado que recuerdo que tenía que ir al baño a vomitar de tanto que comía. ¿Era motivo de admiración por eso o era lo que yo creía? El problema de la comida se remonta a la forma en que mi madre nos alimentaba. Ella hacía comida y se enojaba porque se acababa. Nos limitaba la comida. También a veces dice que mi papá no dejaba para comer. Papá nos daba amor a través del pan. Siempre traía pan y dulces. Se enojaba mi mamá porque yo me comía todo y no dejaba para mis hermanos. Me parece una desgracia que ahora que tengo para comer, no pueda comer lo que quiera en las cantidades que desee. Bueno, sí, efectivamente, Patricia, es una lata tener una condición que hace que te tengas que cuidar. Definitivamente, la vida es injusta, pero es lo que es, Patricia. Y si no asumes con responsabilidad el cuidado de tu organismo, puedes dañarlo seriamente. Es como si me dijeras que eres diabética y que es una injusticia que tú no puedas comer pasteles y dulces de azúcar como el resto de la humanidad, y por lo tanto, de repente, se te olvida, con comillas, que eres diabética y comes un chocolate y te pones fatal o casi casi te hospitalizan, ¿no? La verdad es que si tienes una condición gástrica que te impide que comas muchas de las cosas, no hay más que aguantarse, Patricia. Lo que sí puedas comer, prepáratelo muy rico. Hazte, prepárate por adelantado y guárdalos en el refrigerador o si se puede congelar, lo que sea que te quieras comer, cosas que sí puedas. Y manténlas ahí a la mano para que el día que te enseñaron refresco que no puedes tomar, llegues a tu casa y te comas algo rico, sano, pero prudente además, y te apapaches, digamos así también, con algo que sí se te antoje y que sea sano para tu cuerpo comer. ¿Me explico? O sea, compensa un poco la falta de ciertos alimentos por preparar rico, de una manera rica, como un pequeño picoteo, ¿cómo se le llama esto? Bocadillo. Para, entre comidas, algo de lo que sí está permitido en tu dieta especial. Y aguantar. Y la madurez está en no estar lamentando lo que no tienes, lo que no eres, el cuerpo que no tienes porque tienes una condición o la salud que no tienes, ¿no? Sino concentrarte, mi querida Patricia, en lo que sí tienes. Tienes vida, tienes movilidad, puedes llevar una vida perfectamente normal, solo no comiendo lo que no tengas que comer, lo cual dentro de las condiciones que pueda tener una persona es maravilloso. Ver que con la dieta especial tú puedes funcionar, nada más. No tienes una condición más grave, no tienes una condición más limitada, no estás verdaderamente discapacitada para desarrollarte como persona, como otras condiciones. ¿Es una lata? Sí. Que qué injusta es la vida y ojalá no lo tuvieras. De acuerdo, Patricia. Pero hay que moverse así. Lo de la fobia a las cucarachas, ¿qué quieres que te diga, Patricia? Las cucarachas son desagradables, sucias, espantosas. A mí tampoco me gusta nada, así que comparto, no sé si es fobia, porque pues puedo estar en el cuarto, pero sí trataría de salirme del lugar donde hay cucarachas. Son de esas escenas de Indiana Jones. ¿Has visto las películas de Indiana Jones? Yo no las puedo ver cuando lo invaden mil bichos. O sea, realmente es un rechazo natural ante un bicho que sabemos que es muy sucio. Tiene todos los beneficios de la naturaleza en cuanto a que complementa hasta cierto grado la cadena alimenticia, y ni hablar, son necesarios, pero de que son asquerosos, son asquerosos. Lo bueno es que nuevamente puedes vivir perfectamente una vida normal, nada más rechazando cucarachas. Cómprate un buen insecticida, espero que en tu familia haya alguien que no les resulte tan asqueroso y se haga cargo de eliminar la cucaracha cuando la encuentres, pero no te preocupes tanto por esto. Yo creo que es bien importante parte de tu gastritis, todo lo gástrico que tienes, es que eres una persona que tiende a ser perfeccionista y aprensiva, ¿no? Lo mismo que me dices que eras de perfecto comportamiento y perfectas calificaciones, me habla también de tu aprensividad y del perfeccionismo. Para eso lo que más te recomiendo es que hagas algo que te haga moverte. Ya sea que pongas música una vez al día, tres veces por semana, lo que tú quieras, pero por media hora no pares de bailar. O salte a caminar. O vete al mall. O sea, no tienes que caminar haciendo ejercicio en la calle como la gente. Vete al mall, pero no a pasear viendo escaparates. No. Hacer ejercicio. Te pones unos tenis y caminas ágilmente, porque estás haciendo deporte, pero en un ambiente que a lo mejor te resulte más atractivo que la calle. No lo sé. A lo mejor lo que te gusta a ti es el aire exterior. No sé si puro, depende de la ciudad en la que vivas. Pero por lo menos el aire fresco y ver gente pasar y todo el movimiento de la calle. Entonces, pues salte a caminar ágilmente en la calle. El movimiento va a ser la mejor manera que ayudes a tu organismo a funcionar mejor digestivamente, en cuanto a bienestar general, en cuanto a bajar los niveles de aprensividad, una serie de cosas. Entonces, a moverse, y yo creo que poco a poco las cosas estarán mejor. Después tengo a mi querida Lluvia, que se nos había desaparecido por un ratito, pero aquí está, que nos dice: hola Moni, me siento muy tonta, me equivoqué al escoger mi carrera, estoy convencida de ello. Este trabajo que tengo está muy relacionado con mi carrera, pero nomás no doy el ancho. Y la desesperación se apodera de mí. No veo la salida. ¿Qué hago? Hoy le pedí a un cliente información para poder avanzar en un proyecto. El cliente me la envió, pero me envió varios archivos de los cuales, supongo, tenía yo que elegir la información correcta. Según yo, tenía claro en la mente la información que necesitaba, pero aparentemente no era así, pues cuando empecé a ver la información me perdí entre tanto dato. Le pedí ayuda a mi jefa, ella medio me explicó. Tengo la impresión de que ella tampoco tenía mucha idea del asunto, porque de pronto me empezó a hablar de cosas muy generales y yo me perdí peor. Creo que la desesperé. Siempre le pido que revise mis mails antes de enviarlos a los clientes, porque me da miedo equivocarme. Creo que esto puede estar molestándola. Siento que tengo una mala estructura mental. A veces me da información que no logro procesar. Esto también me pasa en la vida personal. O sea, me dicen algo y yo escucho a medias y después ya no me acuerdo de lo que se me dijo. O bien me dicen algo y lo pongo en tela de juicio y hago otra cosa. ¿Cómo voy a poder tener éxito así? Voy a aguantar el mayor tiempo posible en esta empresa. Pero ¿y después? No sé qué quiero hacer de mi vida. Además, siempre tengo la impresión de molestar a los demás simplemente con mi presencia. Y peor en el trabajo cuando tengo que preguntar algo. La vida es muy dura y no sé cómo voy a encontrar la fuerza para salir adelante. Lo peor es que esto tiene impacto con mi novio, que me ve mal. Me desahogo con él, pero me regaña y me hace ver todos mis defectos para ayudarme a mejorarlos. Esto duele. Quisiera que me consolara y al contrario, me sacude más. Necesito que me orientes, que me digas que voy a encontrar mi camino, porque hasta ahora siento que no lo he hallado. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo hago para encontrar un trabajo en el que voy a entender lo que pasa alrededor mío? Odio con todo el alma estar frente a proyectos de los que entiendo la mitad. Y luego tener que dar la cara cuando empiezan a salir los errores que cometo. No puedo ocultarlo, los errores salen. Y cada día tengo más miedo de que siga la cosa así en vez de que yo vaya progresando. Ayúdame, Moni. Te mando un abrazo y te agradezco infinitamente tu orientación. A ver, mi querida Lluvia, ¿te acuerdas que te he dicho varias veces que lo primero que hay que hacer, sobre todo ahorita que me estás oyendo, es... respira. Es bien importante que tú, mi querida y aprensiva Lluvia, te tranquilices concentrándote todos los días un ratito cuando te entre el pánico en tu trabajo, en algún momento, en tu respiración. Concéntrate en tenerla pausada, profunda, por un ratito, unos minutitos nada más, y luego sigues adelante. Créeme que este orden de respiración va a bajar un poquito tus niveles de aprensividad. Número uno. Número dos, después piensa. No hay trabajo, no existe trabajo, Lluvia, en el planeta, no sé en otros planetas porque no he ido, que no haya errores. Todos nos hemos equivocado. El otro día fui a dar una conferencia, a unos estudiantes universitarios, ¿no? Estaban estudiando su carrera, 20 y pocos años. Y creo que era ellos, pero yo venía de camino, de regreso, y dije, ay, ¿cómo no les dije también esto? Mira, me faltó comentar esto otro, ¿no? O sea, no me equivoqué, pero que no te encanta cómo quedó el resultado por completo del trabajo, o que te hubiera después, ya más tranquila, ya pasado el, ¿no? El puente, decir, mira, así hubiera quedado tal vez como más redondeada la idea. Y otras veces en donde francamente me he equivocado, mi querida Lluvia. Eso en todos lados se da y ni hablar. Hay que sacudirse la tierra, ¿no?, del tropezón y seguir adelante. Es parte de aprender. Me dices, ¿cómo voy a saber? Nadie lo sabe, Lluvia. Si alguien me hubiera dicho, no sé cuántos años tengas tú, 20 y algo, creo que me has dicho en alguna ocasión, no me acuerdo. Pero si alguien me hubiera dicho a tu edad que yo iba a estar en Chile, siendo mexicana, que iba a estar teniendo un podcast como programa de constante, además apareciendo en la, ¿no?, en los lugares a donde voy a trabajar, además lo que vino a desenvolverse como lo que fue mi vida, jamás lo hubiera pensado. Yo fui encontrando mi camino, mi destino, mi vocación a base de caminar, Lluvia. ¿Has oído a Juan Manuel Serrat cuando dice, bueno, de hecho lo dijo Antonio Machado, ¿no? Pero él hizo la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Eso dijo Antonio Machado, el poeta español, buenazo para hacer poesía. Pero bueno, el punto es que eso, se hace camino al andar, mi querida Lluvia. No es de que, disculpen, que vengo a, quiero el trabajo ideal, ¿en su empresa lo tienen? O sea, ideal para mí además, ¿no? Pues no. Porque ni siquiera lo tiene uno claro en la cabeza al principio, Lluvia. Entonces, esto que te pasa es parte normal. Pero sí tengo una sugerencia concreta que hacerte. Cuando me leía tu currículum. Sí me lo leía a mí misma, pero cuando yo leía tu currículum, te digo, ando toda despistada, tu correo, que me dices que te dicen algo y lo escuchas a medias y entiendes otra parte y otra no. Me gustaría que fueras hacerte una evaluación, no sé con cuál sea el especialista en el país donde tú vivas. Puede ser una evaluación neuropsicológica. ¿Por qué? Porque quisiera ver cómo están tus índices de atención, que te evalúen para dislexia. Nada más para ir descartando, Lluvia, porque tengo una teoría aquí en ti que creo que es hay una base neurológica. Tranquila, conociéndote que eres aprensiva, no quiero que, ¡ah! ¡Claro! Lo que me pasa es neurológico y cerebral. No sé. Yo no sé nada, Lluvia. No te he visto en mi vida. Ok, yo sé que hemos estado muy en contacto por correo, pero nada más hay que descartar. Tú me has oído muchas veces en el programa, entonces tú sabes que le digo a la gente, oye, mira que me pasa tal cosa, estoy deprimida y estoy no sé qué, y las mando a hacerse un estudio hormonal, por ejemplo, ¿no? Siempre me gusta descartar lo fisiológico. Y entonces, ¿por qué no te haces una evaluación, Lluvia? Porque tal vez dentro de la misma evaluación se te proponga algún tipo, ojalá, de tratamiento, pero no alópata, no medicinal, sino de conductas, de terapia conductual, que siempre yo la estoy promoviendo porque se me hace buenísima. Ella enseña este tipo de terapia muchas herramientas de vida. Entonces, que te ayuden a mejorar tu concentración, ¿ok? A mejorar tu grado de atención, tu manera de organizar información, ¿me explico? ¿Por qué no haces eso? De lo demás, relájate, porque hasta tu jefa no entendió. ¿Te acuerdas? Que tú le explicaste y también ella se veía perdida. Eso es bien importante, que sepas que va a ser parte de la vida. Ánimo, fuerza, lo tienes, Lluvia. No te quejes tanto con el novio. No porque no sean los novios para consolarnos, también para eso están, para apapacharnos y demás. Pero llega un momento en que es cansado oír a alguien siempre quejándose, porque ¿qué va a ser de mí? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿No? Nada, aguanta, aprende, apunta. ¿Qué aprendí hoy todos los días? ¿Qué aprendí hoy nuevo? Ah, ya sé que no le debo de contestar esto a mi jefe. Ah, le voy a dejar de dar los correos para que me los revise. ¿Sabes qué? Se vale voltear con el cliente y decirle, oye, no, me diste demasiada información. Bien concreto, por favor, pásame estos 4 puntos que te estoy pidiendo para agilizar tu trámite. Me explico, un poco de más seguridad, de asertividad a la hora de enfrentar el problema sin que te dé, o aguantándote más bien, la vergüenza de preguntarle al cliente o de volver con el cliente y decirle, no, me mandaste algo que yo no quería. Y aprender. La vida es maravillosa, Lluvia, y tiene toda una gama de experiencias que dentro de 20 años que sigamos tú y yo en contacto y yo sea una señora aún mayor, me cuentes cómo se fue haciendo tu destino hacia algo que estoy seguro va a ser muy bueno y muy feliz si lo sabes aprovechar, Lluvia. Así que ánimo, yo creo que todo va a estar bien. Respira, disfruta, sonríe. Verdaderamente, hasta los ranazos contra la pared cuando nos equivocamos, finalmente nos dejan más enteros. Así que vamos a seguir en contacto. Así que yo voy a ser tu coach personal de tranquilizarte y echarte porras, ¿ok? Así que sigamos en contacto y cuéntame cómo te fue si haces esta evaluación, por favor. Después está Pascual, que me dice, la pregunta es que mi hijo se quiso suicidar. Tomó veneno y no obedece. Le entró el vicio del alcohol. Por eso ya no sé qué hacer, no sé por qué. Mira, Pascual, es bien complicado si tu hijo ya está en una adicción tan grande y está tan deprimido que ha tenido intento de suicidio, es bien importante una evaluación psicológica. No sé dónde vivas, pero ojalá puedas convencerlo como diciendo, mira, nada más para checar cómo estás, nada de rehabilitación, nada por el momento, hijo. Nada de rehabilitación del alcohol y nada. Nada más, ¿qué te parece si vamos a que te hagan una evaluación para saber cómo estás de salud en general? Y llevarlo con el médico a que le den todo un chequeo, avisándole tú al médico que está en una depresión tal que ya tuvo un intento de suicidio. Yo espero que el médico pueda tomar cartas sobre el asunto. Si tu hijo dice que no, Pascual, tristemente no va a haber nada que tú puedas hacer. Lo que sí puedes hacer para ti, pero indirecta o directamente también un poco, le va a ayudar a tu hijo, es que tú vayas a Al-Anon. Al-Anon es un grupo para familiares de alcohólicos. Y en este grupo, que no tiene costo, Pascual, te van a explicar todo lo que el impacto que puede tener un familiar en la vida del adicto. y cómo puede también tener en tu propia vida, Pascual, impacto el convivir con un adicto y cómo funcionar mejor. Vas a encontrar gente que está pasando lo mismo que tú estás pasando y vas a encontrar ideas para manejar toda esta situación. Puedes ir en cualquier hospital, parroquia, templo, lugar de salud física o espiritual, generalmente tienen en contacto dónde están estos grupos de Al-Anon que hay, al igual que de Alcohólicos Anónimos, que ojalá hicieran un acuerdo, tu hijo y tú. Mira, tú vas a Alcohólicos Anónimos y yo voy a Al-Anon. Vamos juntos a terapia porque, ¿qué crees? Yo también estoy mal. Yo también tengo algo que se llama codependencia. Y también me necesito tratar. Y a lo mejor cuando no se sienta tan atacado tu hijo, tan criticado por su adicción, sino que también tú estás en una situación, se anime más a solucionar su propio tema. Ok, Pascual, entonces Al-Anon creo que es la mejor manera de atacar esto. Y estoy seguro de que donde tú vives vas a encontrar un grupo de acuerdo a tus necesidades, a gente parecida a ti, que eso es bien importante porque te identificas y entonces puedes seguir adelante, ¿ok? Mucho ánimo porque esta preocupación también te deprime a ti. Las cosas yo espero que vayan encontrando su camino, Pascual, y que ya sea que tu hijo, aunque no se atienda a él, tú puedas encontrar un poco de paz interior atendiéndote tú y aprendiendo un poco más de cómo funciona todo esto de la adicción y la codependencia, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. ¿Eres empresario? ¿Buscas comenzar tu propio negocio? ¿Quieres hacer que tu caja registradora suene? Entonces, este es tu espacio. Empresarios compartiendo ideas y consejos para hacer crecer tu empresa. www.empresarioscompartiendo.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Y ahora viene Adrián, que nos dice: señora Mónica, junto con el agrado en saludarla, por medio del presente solicito por favor de su ayuda y orientación. Hace un año y medio que me encuentro casado con una mujer espectacular, a la que amo muchísimo y en especial porque hace 5 meses que, gracias a Dios, me ha hecho padre de una niña maravillosa. Mi caso nace de la siguiente situación. La familia de mi esposa está compuesta por su mamá y su hermana. Hace más de un año que mi cuñada vive con su pareja en la casa. Ya tuvieron un hijo. Mi cuñada ya tenía un niño de 14 años con su pareja anterior. Mi suegra hace poco también convive con su pareja, un hombre ya mayor. A raíz de todo esto, mi relación con ellas cada vez que voy a su casa es extraña. Me siento incómodo ya que no es de mi agrado que viva el conviviente de mi cuñada y de mi suegra en la misma casa, sobre todo porque hay 2 niños que crecerán con una imagen rara de familia. A mí por ellas me da lo mismo, no soy nadie para juzgar sus decisiones, pero como le decía, me incomoda porque ahora que soy papá y mi esposa quiere que la acompañe a su casa, o peor aún, quiere quedarse allá y no deseo que mi hija no se rodee de una imagen moderna, entre comillas, de familia. No puedo negarle el que visitemos a su familia, pero me complica mucho que ella se quede allá con mi hija. Para mí todo esto es incómodo. Yo vengo de una familia convencional, con mi mamá, mi papá y mi hermana. Me encanta ir con mi hija a visitarlos y me agrada enormemente que ellos compartan con mi hija, que son su familia. Todo esto ha hecho que tenga discusiones con mi esposa y también conmigo mismo porque siento que, aunque no quiera, estoy juzgando algo que no me corresponde. Y lo peor de todo es que hago sentir mal a mi esposa y, de paso, creo que también a mi hija. Me siento mal porque no sé qué hacer. No sé si estoy bien en el sentido de resguardar a mi hija o si definitivamente estoy mal y termino aceptando esto como normal. ¿Qué hago? Quiero ser un gran esposo y un gran papá y no sé qué hacer frente a esto. Desde ya, muchas gracias por su ayuda. A ver, mi querido Adrián. Primero, felicidades por la bebé. Eso es una muy buena noticia. Y me parece buenísimo que quiera ser un esposo espectacular. Y para eso, lo primero que hay que hacer es dejar de discutir con la esposa. Yo creo que si el tema de la familia extensa, es decir, tu suegra, tu cuñada, etcétera, hace que ustedes discutan, está mal el asunto. El punto es que pueden tener diferencias de opinión de lo que se trata este episodio, pero no tiene por qué provocar distanciamiento entre ustedes. Pero ahí te va. Ojalá le pongas a tu esposa a escucharme, porque yo creo que algo que voy a decir a tu favor es que es parte de tu papel necesario, fundamental, el que seas el protector de tus mujeres. Y más de esta pequeñita de 5 meses que se nota que es la luz de tus ojos. Y no hay nada mejor que un papá protector. Tu esposa y tú han visto cómo ya tienen un sobrino, el niño de 14 años, que pues no está con su papá, ¿no? Es producto de la pareja anterior de tu cuñada y por lo tanto ya es un niño que no está con su papá y le falta esa parte. Qué maravilloso, y ojalá por muchos, muchos años, todos, hasta que se mueran de viejitos tú y tu esposa, se queden juntos para dar integridad, digamos, a la familia, esta estabilidad en ese sentido, a la familia de tu niña y los demás que pudieran venir, ¿ok? Eso es por una parte. Por otra, no entiendo, no me explicas por qué es que tu esposa se tenga que quedar en casa de su mamá cuando, pues, tiene esposo, tiene casa. No sé cuántos son las razones por las que uno se queda en casa de los papás, salvo que no vivieran en la misma ciudad o algo así, y así se visitaran. Por lo tanto, esto debe de ser tan eventual que no debería ser tema. Dicen, el casado casa quiere. ¿Por qué? Porque es importante que la misma niñita sepa cuál es su casa, cuáles son sus territorios, digamos, cuál es donde ella vive y la casa de la abuelita es a otra. No vas a poder evitar la influencia de la familia de tu esposa. Esa es la familia que es, con las parejas, te guste o no, y por lo tanto, entre menos despectivo y molesto te comportes, va a causarle menos ansiedad a tu hijita, incluso la visita. Tú sé educado, Adrián. Sé atento mientras dure la visita de ustedes en casa de tu familia política y luego te retiras. Conforme tu hija vaya creciendo, si para tu esposo y para ti es importante este tipo de valores, que yo espero que lo sean, entonces vas a tener conversaciones de por qué es importante, por ejemplo, pues casarse para asegurar la mayor ventaja, porque alguna vez tengo un episodio que habla sobre convivir, o sea, la unión libre contra el matrimonio, en donde yo creo que el casarte te pone en una disposición mental distinta a alguien que vive solo en unión libre. El pasar por el trámite del matrimonio, sea religioso, sea civil, sea cual sea, hace que asumas un compromiso más profundo en general. La gran mayoría de las parejas que conviven, que están en unión libre, se acaban, duran menos que un matrimonio. Hay unas que sí, duran muchos años, pero estadísticamente son la menor probabilidad. Entonces, yo estoy contigo, Adrián, promuevo el matrimonio para ayudar a las familias a que aumentar las probabilidades de mantenerse juntas. Y entonces tú puedes hablar de esto con tu hija, pero obviamente no a los 5 meses, ni al año, ni a los 2 años, no, conforme vaya creciendo, entonces vas a poder dar tu valor de vida. Si te preguntan, oye, pero mi abuelita, oye, pero mi cuñada, ya podrán tú y tu señora exponer el tema como ustedes se pongan de acuerdo de cómo lo van a hablar. Pero a la abuela hay que respetarla, hijita. Y hay que tratarla bien y con educación, cosa que tú vas a modelar en toda tu visita, Adrián, por todos estos años venideros, ¿ok? Por otro lado, no tienes ningún tipo de jurisdicción. Lo único que yo pondría como algo a tener cuidado es que puede haber más casos de negligencia, de abuso físico, de abuso sexual de los niños cuando hay parejas que viven en la casa. Cuando es el novio en turno y terminan, y se va este hombre, y llega otro novio que vive con ellos, y terminan, y se van, y todo eso, se han visto comprobado absolutamente científico, por estudios científicos, que las probabilidades de que los niños sufran este tipo de situaciones se incrementan. Las situaciones son negligencia, es decir, descuido de los niños, abuso físico o abuso sexual. Entonces, yo no recomendaría dejar a la niña sola, o sea, como que los cuidaran, la abuelita o la cuñada, cuando están las parejas de ellos por ahí. Hay que tener nada más cuidado. Ustedes saben cómo se han incrementado los casos de abuso sexual y lo que menos quisiera es poner a los niños en ningún tipo de riesgo. Estas son mis recomendaciones, Adrián. Yo creo que ustedes van a tener un lindo matrimonio si cuidan este tipo de detalles de cómo comportarse con la familia política, independientemente de que todos hagan todo. Todos en la familia, no importa quiénes, hagan cosas con las que tú no estés de acuerdo, puedes mantenerte educado durante la visita, atento, cordial, porque no debe de cambiar tu nivel de comportamiento, pero también guardar cierta distancia protectora en cuanto a los riesgos que pueda tener el hijo, lo que estoy hablando de negligencia y abusos, y nada más. Ya el que convivan, no estén casados, crean en lo que crean, todo eso es un territorio que no es tema para ti, mucho menos, ni para lo que es tu núcleo familiar, tú, tu esposa, tu hija. Si te preguntan directamente tú qué opinas, da tu sincera opinión también con educación, pero nada más, nada de ellos, ustedes están mal porque eso está equivocado. Porque nada más te vas a ganar enemigos por todos lados, ¿ok, Adrián? Así que cuidado con eso y que todo esté muy, muy bien. Después, Katherine nos dice, buenas noches, Mónica. Antes de todo, te agradezco por todos los buenos consejos que das. Todos los días escucho tu podcast cuando estoy en camino a mi casa y llego a mi casa de buen humor y sintiéndome menos estresada. Te escribo hoy con una consulta. Tengo un niño de 26 meses que es mi adoración. El problema es que desde que nació hasta ahora da problemas para comer. En este momento solo quiere comer pollo deshilachado y arroz o pan. De frutas come solo plátano y manzanas a veces. Le gusta el yogurt y el cereal, pero nada más. Todos los días es una batalla. Hacer que coma unos bocados a veces demora una hora. A veces me pongo a jugar con él en la mesa y veo que come más, pero no sé si sea correcto acostumbrarlo a tener juguetes en la mesa. A veces lo castigo con un time out si no quiere comer, o sea, que lo lleva a su habitación, cuando yo sé que tiene hambre, pero me da pena y no me gusta que coma a base de castigos. En verdad no sé qué hacer ni cómo seguir. ¿Pasará algún día? Hay veces que creo que está empeorando en vez de mejorar con los meses. La doctora dice que está bien en su peso, aunque no un poco delgado, pero no está preocupada. A mi esposo parece no importarle, ya que si el niño no come, no le insiste. Me da temor pensar que hay días que solo almuerza 2 o 3 cucharadas de comida. Eso sí, nunca le falta su leche, porque eso sí le gusta mucho. Te pido un consejo acerca de cómo debo proceder. Gracias y saludos. Procede como tu esposo, mi querida Katherine. Yo sé que a los señores les encanta que les digan que tienen la razón. Así que, por favor, ponlo a escuchar lo siguiente que le voy a decir. Querido esposo de Katherine, en este tema, solo digo que en este tema, no que en todos, la actitud, el comportamiento que estás haciendo es el adecuado. Si el niño no quiere comer, no insistas, Katherine. Que no se vuelva una batalla, porque entonces sí se convierte en una lucha de poder, de padres a hijos, en donde el niño ve que es una forma de obtener atención, aunque sea negativa, y la continúa haciendo. Está comiendo porque está creciendo, está en su peso, ya lo checaste con el doctor y todo. Ponte creativa. No, alguna vez puse en Facebook, que por cierto ahí estoy en Facebook, en Twitter y en YouTube, pueden encontrar Pregúntale a Mónica, me va a dar mucho gusto vernos por ahí. Y bueno, y en Facebook puse una foto de una carita que puedes hacer, no sé, los ojos pueden ser chícharos. Si no eres mexicana y no sabes qué es chícharos, Katherine, perdóname, pero arvejas, y si no, busca en Google qué equivale en tu país la palabra chícharo, ¿no? Los ojitos pueden ser chícharos, la boca puede ser un tomate, el pelito puede ser, no sé si elote o tal vez una lechuguita, un pedacito bien rayadita que sea fácil de comer, de tal forma que te hagas tú una cara y a él le hagas otra cara de verduritas. Le dices, va a ver quién se come primero los ojos del payasito. Y solo son 3 chicharitos o 4, ¿no? 2 y 2 en cada ladito de su, para que parecieran los ojos del payasito. Y entonces ya provocaste que se comiera los 2 chicharos y párale. Si ya no se quiere comer el tomate, la lechuguita raya, no le insistas más. Ya no quieres seguir jugando porque yo te iba a decir que a ver, vamos a hacer iguales el comernos el jitomate o a ver quién se acaba primero la lechuga o... No, ya no. Ah, perfecto. Que el juego sea la misma comida, que sea un tema de diversión, algo normal de comer. No llevar juguetes a la mesa. No insistir. Ponle lo que tú sabes que le gusta. Yogurt, cereal, arroz, pollo, plátano, manzanas. Es una buena alimentación. Sí, te digo, Katherine, esto va a pasar algún día. Este hermoso niño de 2 añitos, que debe ser una cosa encantadora, se va a convertir en un mastodonte de 17 años que vas a rogar por los días en que comía poco, porque no va a haber alimento que te alcance para alimentarlo, porque esta crece y crece. Esto va a pasar también, y entre menos sea tema de conflicto la hora de la comida, mucho mejor. ¿Vas a comer más? No, ya no. Ah, perfecto. Y se lo quitas. No darle de comer en cuanto se le antoje, sino donde tengan los alimentos establecidos en casa. Si es a media tarde que se come, por tradición, es que ahora vivo en Chile, Katherine, yo no sé dónde eres tú, pero en Chile aquí hay una comidita que se hace, le llaman una colación, entre la comida de mediodía y la cena de la noche. Le llaman té, le llaman once, aquí en Chile la llaman distinto, pero se come algo a media tarde, ligerito y cortito. Bueno, si esa es la costumbre en tu país, que hasta entonces coma el niño. No le des de comer cuando no corresponda y él solito va a saber que si se quedó con hambre a mediodía, más vale que coma mejor al día siguiente porque solo le va a tocar volver a comer hasta la hora adecuada. Conforme aprendas eso, va a aprender autocontrol, va a aprender a medirse, va a aprender a comer y todo. Está pequeñito, le falta todavía tiempo, pero poco a poco, sin hacer el time out, sin hacer un conflicto de la hora de comida, tu hijo va a salir adelante, ¿ok? Me da mucho gusto que esté tu marido ahí para que complementen con la forma de ser de los dos esta mejor formación para tu hijo. Y finalmente está Jocelyn que nos dice, hola Mónica, tengo una relación de 8 años de la cual nacieron 2 hijos. El primero lo tuve a los 17 años. Mi pareja siempre me apoyó, pero yo me puse muy dependiente, depresiva, y mi pareja se cansó de estar tratando de ponerme feliz. Soy muy insegura, celosa, yo lo amo mucho, pero yo no sé cómo recuperarlo. Me dice que me quiere, pero que está confundido. Ayuda, por favor, no quiero perder esta hermosa relación. Pues sí, mi querida Jocelyn, con una hermosa relación de 8 años es importante que se mantengan juntos. Estos bebés van a necesitar a su papá y a su lado. Bueno, bebés o niñitos ya, ¿no? Pero lo primero que te puedo decir, Jocelyn, es que controles tu comportamiento. A lo mejor los sentimientos son difíciles de controlar, porque los sentimientos los tenemos. Yo puedo estar feliz, triste, depresiva, enojada, ¿no? Cada día, y de hecho durante el día puedo tener diferentes estados de ánimo, pero mi conducta puede ser estable, y en esa tienes control. Es decir, yo puedo sentirme triste el día de hoy, pero puedo ordenarle a mi boca sonreír. Y curiosamente, porque aunque no tenía ganas de sonreír, decidí sonreír, mi ánimo mejora aunque sea un poquitito. Está comprobado que la gente que sonríe tiene menos tendencia a la depresión. Entonces, sonríes más, Jocelyn. ¿Eres celosa? Bueno, no actúas como celosa. Puedes morirte de los celos por dentro y estar muerta de la inseguridad de lo que está haciendo tu pareja. Pero tú te comportas como una persona que no lo es. Es decir, no revisas su correo, no revisas su celular, no le preguntas 70,000 veces qué hizo, no levantas la ceja cuando te dijo que saludó a una compañera de trabajo. Tú, como si te hubiera dicho que trabajaba con orangutanes en el zoológico y que nada de eso te preocupa de la menor manera. Tú sigues tu día confiada y tranquila en apariencia. En la privacidad de tu baño, ya te pones a repelar cómo es posible que hizo. Pero tu comportamiento va a indicar otra cosa. Y conforme te portes así, Jocelyn, tus estados de ánimo se van a hacer más estables, se van a tranquilizar también. En vez de esperar a que puedas lograr controlar tus emociones, controla tu comportamiento. La conducta es mucho más fácil de controlar. Y curiosamente es la manera de hacer que las emociones entren en orden. ¿Me explico? Tengo muchos episodios, Jocelyn, muchos en los que hablo de esto. Por favor, empieza a oír poco a poco todos los episodios de Pregúntale a Mónica, porque esto va a ser una especie de terapia reforzadora de esto. Y le puedes decir a tu pareja que ya tienes a una persona contactada, se llama Mónica Bulnes, que estoy yo aquí presente, que te va a estar asesorando y ayudando para mejorar y que él no necesite estar más confundido, sino que ustedes puedan ser una pareja feliz. Inclusive, mejor aún, invítalo, Jocelyn, a que escuche también los episodios. Y así los acompaño los dos en este proceso, en donde van a estar hablando el mismo lenguaje de relación de pareja. Ojalá él se anime, vea que lo único que yo quiero es que tanto él como tú encuentren una vida mucho más feliz, mucho más tranquila, en compañía de su familia. Para eso voy a exigir de ti mucho autocontrol, pero también de él un comportamiento de hombre con H mayúscula. Es decir, alguien que verdaderamente esté entregado y comprometido a hacer esta familia funcionar y mantenerse cercana y cariñosa. Así que espero que sea el principio de muchas veces que estemos en contacto, Jocelyn. Pero ya sabes, empieza a oír los episodios donde hablo de los celos, que hablo del optimismo, que hablo de un matrimonio divertido, que hablo de todas las cosas que espero te ayuden a lograr este objetivo y que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar también en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx